Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. El siguiente programa es muy familiar, contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar o soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir. Un caluroso saludo para todos, esperando que se encuentren muy, muy bien. Muy agradecido soy con Dios por prestarnos como la oportunidad de estar acá acompañándolos de nuevo y aprendiendo como siempre. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Gracias, Cindy. Muy bien. Bendecida por el Señor. Y esperando, como lo dice nuestro intro del programa, que también las familias estén muy bendecidas. Siempre agradeciendo a Dios por estar junticos, por tener vida, por tener salud, por tener oportunidades de seguir adelante. Que todo sea bueno para todos ustedes, nuestros oyentes de Muy Familiar. Y bueno, Sandra, Cindy te saludó. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidas a la realización del programa.
Claro que sí, entremos gracias. Entonces en materia con lo que hoy tenemos para ustedes.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor.
Conociendo un tema para abordar.
Y hoy entonces nos convoca como tema identificar la violencia intrafamiliar y su impacto en el sentido de la vida. Qué bueno poder tener espacios para hablar de estas situaciones que pueden ocurrir en familia y que finalmente vamos a encontrar que impactan en la vida no solamente de los niños, sino también de los jóvenes y de todas las personas que hacen parte de la familia, los papás y otros educadores o formadores que hacen parte de ese entorno de familia. Pero empecemos entonces, Cindy, por definir qué es esto de la violencia intrafamiliar, diciendo que es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro. Esta definición ya nos habla de la cantidad de oportunidades que podría tener entonces la violencia intrafamiliar, llamémoslo entonces maneras o matices en las que se puede expresar, recordando que ese abuso de poder pues va a ser precisamente para dominar, para someter, controlar o agredir. Y tiene diferentes expresiones, puede ser una violencia física, psíquica, también sexual, patrimonial o económica, y que puede ocurrir tanto dentro del mismo domicilio familiar como por fuera de él.
Así es, Ángela, tiene unas consecuencias directas, no solamente van a ser consecuencias para el propio bienestar, sino también para las familias y para la comunidad y las personas que están rodeando este tipo pues como de personas o situaciones. Además del daño que se puede producir físico, que ya lo sabemos y más adelante lo vamos a profundizar, que son como las agresiones físicas, el maltrato también puede tener consecuencias para la salud mental. Entonces van a aparecer la poca motivación o la pérdida de motivación y la alegría, la capacidad de crear, ya no va a haber como iniciativa para innovar, van a aparecer rasgos o va a aparecer la depresión como tal y hasta en el peor de los casos intentos de suicidio, porque se busca una manera de solucionar este tipo de situación.
Recordemos que hoy en día se habla mucho de violencia intrafamiliar, ha ocurrido toda la vida, pero últimamente se le ha dado mayor importancia, se ha enfatizado más en todas esas consecuencias de las que habla Cindy, porque infortunadamente ha sido el espacio de familia donde más violencia se ha dado. A veces pensamos que es más lo de afuera, lo social, pero infortunadamente eso que socialmente ocurre tiene mucho que ver con lo que se aprende entonces en casa. Esa exposición a un estresante extremo experimentado directa o indirectamente, todo eso que va ocurriendo en ese entorno de hogar que siempre está tenso, donde siempre hay dificultades, va a exigir que las personas utilicen una cuota extra de energía que las va obviamente desgastando, las hace sentir impotentes, paralizadas, tristes y sobre todo desamparadas. De pronto, algunos de los que nos están escuchando vienen de situaciones de violencia intrafamiliar, sienten que sí, yo estuve precisamente en un hogar con esas características o infortunadamente en este momento es el tipo de familia que tienen. Entonces hay que tener muy claro cuáles son esos tipos de violencia intrafamiliar que se pueden dar y esa carga o esa cuota de energía que les está entonces desgastando y deteriorando toda su salud.
Y como dices, Ángela, entonces aparecen un tipo de situaciones a nivel psicológico que son pues como un tipo de estresantes que también van a hacer como énfasis en que la persona que esté sufriendo de violencia intrafamiliar o el contexto en donde se tenga violencia intrafamiliar va entonces a aparecer una reacción o unos efectos a corto y a largo plazo. Vamos a tener que de pronto en algunas personas va a aparecer una reacción inmediata y va a estar guiada, orientada por paralización temporal, por negación de lo sucedido, por conmoción, por aturdimiento, desorientación, y en muchas ocasiones aparece también sentimientos de soledad. Soledad porque de pronto no van a encontrar otras personas que puedan comprender lo que está pasando o porque definitivamente hay todavía mucho rechazo frente a al hablar de este tipo de situaciones o de cosas que nos están pasando. También puede aparecer, como ya lo habíamos nombrado, depresión y la vulnerabilidad e impotencia de que pues no pase justamente nada. Luego de eso podemos ver que en algunas víctimas entonces va a ocurrir como que se pasa del miedo a la rabia, de la tristeza a la euforia y de la compasión de sí mismo a un sentimiento de culpa, es decir, ya no se va a sentir que es algo que está puesto en otra persona, sino que de pronto está puesto en mí, porque siento que de pronto puede ser alguna situación que yo estoy ocasionando.
Que yo tengo la culpa, uh-huh. Y eso es muy normal en las personas que hacen parte o componen esa estructura de familia, empiezan a sentir que en algo tienen que ver ellos y que proporcionan entonces esa condición de violencia.
Así es. Y por último, entonces vamos a ver unas causas a mediano o a largo plazo que se pueden presentar de pronto ya con ideas obsesivas, incapacidad para concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto que es poco controlado, mayor consumo de fármacos y de pronto algunas adicciones que van apareciendo ahí y que ya son pues como esa representación lejana de esas situaciones que estamos viviendo.
Cindy, son muchas cosas, o sea, a veces las personas esconden esas condiciones de violencia intrafamiliar o infortunadamente se acostumbran a ellas. Por ahí se dice que se acostumbran a vivir maluco, y es cierto, hay personas que sienten que ese es el modo de vivir, que así viven muchas familias, se sacan excusas, se hacen trampas emocionales y dicen, bueno, vivimos mejor que otras personas, o hay gente que vive peor, y eso va haciendo que esa condición de violencia intrafamiliar hasta se vuelva costumbre, se vuelva rutina, y crean que sí, que así es que vive todo el mundo, y finalmente no es así, nos vamos acomodando al síntoma, en otras palabras.
Y se van, sí, como tú dices, se van acostumbrando de que de pronto, o también por miedo a que esa otra persona ya se vaya, de que no podamos compartir ese vínculo, que aunque no es un vínculo sano, pues se mantiene ahí porque es la necesidad que se tiene en el momento.
Y es ahí entonces, Cindy, cuando muchas veces esas personas que provocan sobre todo las condiciones de violencia, porque finalmente yo pienso que en una familia donde hay violencia intrafamiliar, todos tienen que ver, unos más activamente, otros de manera pasiva. Muchas veces cuando quien más la provoca se va, puede aparecer incluso reacciones tardías o aún con la situación, es como que la gente cae en cuenta de que viven maluco y es cuando puede aparecer el síndrome de estrés postraumático, otra condición que se puede agregar a las que tú hace un momento mencionabas y que consiste en una serie de trastornos emocionales que no necesariamente aparecen temporalmente. Son asociados con la situación que las originó y que pueden entonces darse en el tiempo. Y es así como las personas van sintiendo secuelas de situaciones traumáticas vividas, tales como haber estado sometida entonces a situaciones de maltrato físico-psicológico. Entonces hay personas, por ejemplo, que resultan con insomnio, que consultan hoy, y cuando uno empieza a indagar qué puede estarlo originando, su vida está bien, pero no la que tuvo hace un año, no la que tuvo hace 6 meses. Entonces esos trastornos del sueño, las pesadillas, el insomnio, a veces olvidos, que se les va olvidando la vida cotidiana, las cosas normales, que empiezan a tener, en otras palabras, trastornos anépsicos, esas depresiones que empiezan a ocurrir, la ansiedad, sentimientos de culpa, pueden tener que ver con situaciones pasadas que ya no están ocurriendo, pero que generaron muchas situaciones dolorosas y que dejan incluso no solo esto de lo que les hablo, sino también, por ejemplo, trastornos somáticos. Entonces, muchas alergias respiratorias, muchas condiciones de la piel, tienen que ver con eventos vividos que no fueron elaborados, que fueron muy difíciles y que dejan este tipo de condiciones. Hasta las fobias, miedos diversos, disfunciones sexuales e incluso empezar a ser violentos con otros, incluyendo los propios hijos, tiene que ver con episodios de violencia intrafamiliar que no se asumieron, que no se arreglaron en el momento que era y que ocasionan todas estas condiciones en el presente o en el futuro.
Imagínate, Ángela, cómo entonces se va perjudicando la calidad de vida y esa manera de verle como el horizonte a la vida, qué sentido tiene el vivir de esa manera o cómo se vuelca el sentido a mantener como esa manera de vivir y ya no como de pronto en algún momento no la habíamos soñado, ya se cambia mucho como ese proyecto de vida.
No, y de hecho la gente empieza no solo a tener esos miedos en el presente sino a futuro, se vuelven prevenidas, creen que ya ningún vínculo va a funcionar, o hijos productos de violencia intrafamiliar empiezan a creer que así se vive y a futuro van a vivir del mismo modo que de sus como vivieron en sus familias de origen. Así que a poner una pausa, a reconocer cómo vivimos y qué podemos hacer si tenemos un problema de violencia intrafamiliar.
Reflexionando, un ratico para interiorizar.
Tú eres lo más importante en el servicio es de todos. Tú haces que las cosas pasen y para que lo hagan de la mejor manera es necesario tener buena actitud y optimismo. Cada mañana, Juan empieza el día pensando en lo bueno que le espera y todas las metas y sueños que quiere cumplir.
Con esta actitud durante todo el día, puedes alcanzar lo que necesites.
Juan es amable con todo el que le rodea y por eso todos son amables con él.
Recuerda que das lo que recibes y esa amabilidad volverá a ti.
La buena disposición hacia los demás le abre a Juan muchas puertas.
Entre más puertas tengas abiertas, más caminos encontrarás. Cuando la vida te dé limones, haz limonada. Ante la adversidad, nada demuestra fuerza más que una sonrisa y la certeza de poder afrontarla.
Juan tiene sus metas claras, las piensa constantemente y se obliga a alcanzarlas.
Cuando quieres algo con tantas ganas, toda tu energía se centra en ello y tus acciones te llevan sin darte cuenta a lograrlo. Visualízalo, mantén cerca una foto de lo que quieres y concéntrate en ello cada vez que puedas. Sé positivo y siempre tendrás lo que desees.
Una de las mayores virtudes que tiene Juan es la paciencia.
La paciencia no es aguantarse el sufrimiento, es aceptar con tranquilidad las pruebas que la vida nos pone enfrente.
Todos somos diferentes y debemos convivir en paz. La tolerancia nos enseña a aprender de las diferencias de los demás y no criticarlas.
Todos somos humanos sin importar nuestra religión, visión política, raza u opinión.
La educación no es solo lo que aprendes en el colegio sobre historia o ciencias. Juan sabe que educación es comportarse con los demás y mostrar respeto ante el prójimo.
Educación es respetar a todos los que te rodean. El respeto es lo más importante para entendernos y por eso no debes hacer a los demás lo que no quieres que te hagan.
Juan sabe que si todos nos respetamos, vamos a vivir más felices, con buena actitud y optimismo. Y este es un compromiso de todos, porque el servicio es de todos. Soy Juan. Hasta luego.
Escuchado este hermoso audio que nos enseña entonces también un poquito de manera resumida cómo vivir todos esos valores y a cómo también entonces ser optimista, ser alegre, a mostrarnos de otras maneras y ver la vida de otras formas. También entonces frente a todas estas situaciones que vivimos y frente a todo eso que se nos presenta a diario y que podemos y que tenemos el poder de cambiar y de mejorar, porque pues uno también se va amañando como en ciertas cosas, Ángela, entonces es bueno reconocerlas y poder actuar a tiempo.
Lo que yo decía ahorita, Cindy, hay gente que se acostumbra a vivir maluco, siente que no puede salir de la situación en muchas ocasiones, por ejemplo, hablando hoy de violencia intrafamiliar, porque ven que lo económico se puede lesionar, por ejemplo, si se termina un vínculo que es tóxico, o el miedo a seguir, por ejemplo, con los hijos, uno de los dos padres solo.
El desamparo.
El desamparo, el miedo a la soledad, el miedo a la presión social, me separé, no puedo continuar, el temor a los cambios, el temor a la reacción del otro. Ahí entran muchas situaciones, pero indudablemente es el miedo, el poder más grande que a veces hace que no hagamos las cosas para solucionar, salir adelante y vencerlo. Es realmente la primera cosa que tenemos que hacer para salir de situaciones tan dolorosas como es esto de la violencia intrafamiliar.
Ángela, pero entonces te quiero contar que por medio de la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos enseñan también un poquito sobre qué es violencia intrafamiliar. Y nos cuentan entonces que hay unos mitos frente a todo este tema. A veces nos llenamos de mitos, de miedos, de desconocimiento, que ni siquiera entonces como que sabemos bien qué es violencia intrafamiliar. Y hay cosas tan mínimas que lo demuestran, que lo hacemos algo normal, lo hacemos algo habitual. Y creemos que es por amor o creemos que es por sostener entonces un tipo de conducta. Uno de los mitos entonces que aparecen o que nos enseñan es: si no deja una marca o herida grave, no es violencia. Y resulta que eso es falso. Además de entonces de los golpes y del uso de la fuerza física, la violencia intrafamiliar también se va a poder manifestar a través del abuso psicológico, de la violencia sexual, del acoso, del control de las decisiones. Es decir, no te dejo tomar decisiones, sino que las tomo soy yo siempre, de que no puedes salir, de que yo soy el que te proveo el dinero, entonces no puedes sino gastarlo en lo que yo te diga. Hay cierto tipo entonces también como de opresión ahí, de necesidad de dominar frente al otro, y lo hacen por esto, pues, de esta manera. Y la limitación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces también tiene que ver con cuántas veces estás conmigo, de qué manera, y atender entonces todas mis necesidades, porque definitivamente yo soy él o la que domino frente a esa relación y frente a esta familia.
Yo tuve la oportunidad, Cindy, de trabajar precisamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y esto es común en los consultantes. Trabajaba precisamente en la dependencia relacionada con violencia intrafamiliar y era muy fácil que los consultantes llegaran diciendo eso que acabas de decir. Si no deja una marca, una herida grave, no es violencia. O sea, incluso no llegaban por su propia cuenta muchos, sino que al enfrentarse a otros servicios eran remitidos, iban sin ganas. Decían, pero ¿por qué estoy aquí? Pues es que yo no entiendo, no me hace heridas, no me golpea, yo no siento que esto sea violencia. Entonces creemos que eso está por allá lejos, en otra gente, pero nos puede estar pasando a nosotros. Creer que si no dejó una marca, una herida grave, como una condición emocional o física severa, entonces no va a ser violencia. Pero hablemos de otros mitos. Por ejemplo, si solo pasó una vez y no me dolió mucho, entonces no es tan grave. Es un mito muy complicado porque ningún tipo de violencia se puede minimizar o excusar, claro, ¿no? Y porque hay una cadena, o sea, cuando vos permitís lo primero, muy fácilmente llega lo segundo y así sucesivamente.
O cuando de novios, Ángela, resulta que pasaron ciertas situaciones y vivieron ciertas cosas y aún así deciden casarse, que porque va a cambiar las cosas.
¿Cuánta gente cree que sí? Que si es por la iglesia, entrar a la iglesia o salir de ella ya hizo el milagro. Si es otro estilo de vínculo, la gente cree que la convivencia es el milagro y eso no es así. Todos tenemos derecho a sentirnos seguros y respetados en nuestra relación, y cuando formamos un hogar sí que es cierto que el hogar tiene que ser el lugar más seguro para nosotros. Imagínate que se convierta en el lugar más inseguro, que sintamos miedo de estar en él, llegar a él. Además, porque las consecuencias de esa violencia no pueden ser evidentes a veces de inmediato. Ya ahorita decíamos que podían haber incluso consecuencias después, que pueden aparecer con el tiempo, con afectaciones psicológicas o de salud, como es el estrés o la depresión. Y ojo, porque son consecuencias tanto para la pareja o las personas adultas como para los niños y los adolescentes, porque también a veces se cree que ellos no saben nada, que ellos ignoran todo y que les estamos disimulando, tapando.
Otro de los mitos que puede aparecer es que quien haga las veces de jefe del hogar, entonces va a tener el derecho de ejercer la violencia. Yo permito que eso pase porque él es el que entra los bienes materiales a la casa, porque es quien aporta todo lo que se necesita, porque es el que orienta las decisiones que se toman, pero estamos justificando entonces todo tipo de violencia. Y generamos entonces un sentido de que el otro tiene propiedad sobre nosotros o sobre los miembros de la familia. Al contrario, entonces hay que reafirmar las responsabilidades de los otros y garantizar pues que todos tengan el sustento y el bienestar del hogar, no solamente porque una persona tenga como más facilidad frente a ese apoyo económico o frente al bienestar de la familia, entonces tiene el derecho de ultrajar a esas otras personas. Entonces recuerde que no porque sea el jefe del hogar tiene derecho a ejercer la violencia, por el contrario, siendo el jefe del hogar podría ser el orientador de la paz, de la tranquilidad, del amor en familia.
Igual hoy en día pues tanto hombres como mujeres laboran y ya este mito de pronto podría no estar tan frecuente, pero se sigue presentando realmente. Y no siempre es frente al hombre, también puede ser a la mujer, porque también tenemos que tener claro que se ha tendido a pensar que son los hombres los que violentan, no, también las mujeres violentan, también ellas pueden ejercer violencia física, psicológica. Y por eso tan importante reafirmar esto que tú dices, Cindy, porque a veces en función del poder económico o de la estabilidad o de que podemos vivir más amplios económicamente, sacrificamos la salud mental y por lo tanto el sentido de la vida, o sea, cómo se nos vuelve vivir en un espacio de violencia intrafamiliar, cómo la gente no solo se deprime y se estresa, sino que no siente ganas de vivir, y eso es supremamente delicado. Hay otros mitos, por ejemplo, debe ser comprensivo y dejarlo pasar porque la persona agresora estaba en estado de embriaguez o porque tiene trastornos mentales. Un mito también súper común, no, qué pesar, es que él viene de una familia muy dura, es que él también lo criaron así, es que yo veo que él sí tiene como sus problemas, él o ella, es que yo pienso que es que se le van un poquito los traguitos a la cabeza, es que yo creo que tiene que tener algún problemita porque los hermanos de ella o las hermanas de él son como así. Bueno, eso empezamos a justificar.
O porque yo lo hice enojar, claro. O porque hice algo que no le gustó.
Exactamente, entonces se nos van pasando las excusas, y aunque las sustancias psicoactivas, los trastornos mentales son factores que realmente pueden precipitar la violencia y alterar los comportamientos de las personas, ningún hecho de violencia puede ser minimizado y mucho menos excusado por este tipo de cosas. Imagínate, pues, como tiene un problema emocional o mental, entonces yo me debo dejar hacer todo lo que quiera, de ninguna manera. La ayuda no es aguantar. La ayuda no es esperar que incluso acabe con mi vida, porque se va a correr incluso el riesgo de que ocurra nuevamente y que hayan muchísimas consecuencias y algunas posiblemente graves. Entonces esa no es la manera. Si usted le quiere ayudar, si usted considera tanto que el otro tiene dificultades, no es aguantando. Busque ayuda profesional, déjese orientar, porque estar ahí con certeza no es la terapia.
Y no hay que permitir, Ángela, que se vuelva una conducta en todo momento reparatoria, entre comillas. Entonces te aporreo, te lastimo, soy violento, te lastimo verbalmente y mañana te aparezco con unas flores o te doy un detalle. Uh-huh. No, porque entonces se convierte en una conducta que definitivamente es donde se está avalando que pase algo y que me vas a premiar por eso, pues porque pasó.
Un círculo vicioso, uh-huh. Cindy, de donde nunca se sale, o el día que se sale mal. Y lo que estamos entonces modelando también a los hijos, no, es que el amor es desde el dolor, y eso no es cierto. El amor no es desde el dolor, y pensemos que lo que se cultiva en casa, que es como la pequeña sociedad, es lo que vamos a propender, por lo que los hijos van a repetir en el futuro.
Entonando, una canción para escuchar.
después de esta hermosa canción, hay que cambiar el mundo y el cambio empieza por nosotros. Entonces, ¿de qué manera cambiamos nuestro mundo para cambiar nuestro mundo familiar y después el mundo externo, exterior? Entonces, ¿qué tan importante es empezar a mirarnos nosotros mismos para poder hacer un cambio en general? Sigamos con nuestro tema. Violencia intrafamiliar y cómo es impacta o cómo es, sí, cómo es un impacto en el sentido de vida. Estábamos con algunos mitos, les hemos hablado entonces como de las maneras que se puede dar, estábamos hablando de que si no nos dolía o que si solamente era una vez, entonces no era violencia intrafamiliar, y que si se debía dejar y que debíamos de ser comprensivos porque de pronto había un estado de embriaguez o tenía un trastorno mental esa persona que estaba ejerciendo entonces la violencia. Y ya vamos entonces a hablar de otro mito que nos dice que mientras la situación ocurra entre adultos, los niños y los niños, niñas y adolescentes estarán bien. Ese yo creo que es el más falso de todos. Los niños y las niñas, adolescentes también, que presencian hechos de violencia intrafamiliar contra otros miembros de su hogar, van a sufrir entonces afectaciones psicológicas. No son los violentados directamente, pero indirectamente sí tienen mucho que ver en lo que está pasando. Además, van a crecer en un entorno entonces donde se presentan esas situaciones y los hace más propensos a ser violentos, a replicar eso. Por eso vemos que muchas veces en las instituciones educativas normalmente es una respuesta de un niño hacia otro, responder a una situación con un golpe, con una mala palabra, porque eso se aprende desde casa también.
Discúlpame que te interrumpí, la mayoría de las situaciones de bullying siempre se encuentran este tipo de cosas, o sea, tanto el victimario como la víctima y también quienes hacen, digamos, de personas que están observando y observadores de la situación, es porque en sus propios hogares han tenido estas condiciones. Uh-huh. Entonces, tan importante revisar siempre en estas situaciones de bullying qué condición de familia tiene ese estudiante, por ejemplo.
Y ahí se va a afectar entonces también las decisiones que se toman, la toma de decisiones, y va a afectar el desarrollo integral. Es decir, que de ahí en adelante esas decisiones van a estar mediadas de esa manera de responder a las situaciones, a los problemas y de todo lo que se ve en casa. Qué triste uno tener que salir de pronto en un ambiente en donde no se está en paz, en donde hay violencia, en donde quizás no sea yo el que esté siendo violentado, pero sí esa persona que tanto amo, y pues obviamente entonces no vamos a estar bien y eso va a afectar nuestro sentido de vida también. O sea, que esas personas que directamente no están ahí también involucrados, sí lo pueden estar y va a afectar toda esa manera de ver el mundo.
Este mito del que habla Cindy tiene mucha relación con nuestro título, porque un niño y una niña o un adolescente que vivan en violencia intrafamiliar le van perdiendo el sentido a la vida. Sienten que si en su casa no hay seguridad, no hay amor, no hay vínculos bonitos, no hay comunicación abierta, ¿qué van a querer ellos seguir viviendo? Muchas depresiones y ansiedades de los hijos están instaladas en el modo como han vivido sus papás o las figuras de formación, estén o no convivientes, porque hay gente que se separa para seguir en la misma condición de conflicto, siguen teniendo un tira y encoge donde los que están en la mitad son los hijos. Y eso es lo que ocasiona todos estos problemas emocionales. La mayoría de los niños y adolescentes que tienen situaciones de salud mental están instaladas en el ambiente y hogar en el que están. Así que hay que ponerle mucho cuidado a esta parte. Yo quiero hablar de un último mito, Cindy, y es que la violencia intrafamiliar es un asunto privado, que nadie puede interceder, pues deben arreglársela entre ellos. Y cómo le cuesta a mucha gente que de pronto sea cuestionada de cómo viven, cuántos papás en los colegios, por ejemplo, no cuentan su realidad porque
pero viven a los niños que lo cuenten, usted no va a contarle a nadie, se le cuenta y le pegamos y no podemos hablar de la vida privada ni de lo que estamos viviendo en casa.
Claro, entonces es entrar en la mentira, en ocultémoslo, en cuando la situación se sale de las manos y por alguna razón entonces entra algún funcionario, por decir algo, en la comisaría de familia a cuestionar, entonces les molesta. ¿Cuántas veces cuando uno de los denunciantes, por ejemplo, si hizo denuncio, llega a la casa, entonces es peor la situación que está viviendo, porque finalmente se considera de que es casi que un derecho vivir como queramos y que no tenemos por qué buscar ayudas a no ser que sean unas cosas muy serias y que entonces las amenazas o situaciones de vulneración hay que pasarlas por alto? mucho cuidado con esta idea equívoca que hace que estos problemas cada vez trasciendan más y por lo tanto generen tantas dificultades en la salud mental, personal, como de todos los miembros de la familia.
Y como la violencia intrafamiliar, entonces, en nuestro tema del día de hoy, estamos anclándola al sentido de vida, vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a decir entonces que aparecerá pérdida del placer, ya no se verá gusto por las cosas comunes, una anedonia, en donde aparece entonces poco gusto por esas cosas que antes sí nos gustaban, ya para qué lo vamos a hacer si estamos viviendo esto, pues como que está pasando, no se interesan por otras actividades, vas a perder el interés por todo lo que los envuelven, va a aparecer la apatía, el poco gusto, se vuelve un círculo vicioso, como ya lo habías dicho hace un rato, Ángela. La violencia entonces comienza a ser la manera más común de vivir la vida, se normaliza el no tener futuro, el no tener una visión de vida, o de que la visión de vida sea netamente orientada a la manera en cómo convivo con mis familiares y con esas personas pues que están generando la violencia. Y no hay planes, no hay metas, no hay nada. Simplemente estamos esperando entonces a que pase lo que nos tenga que pasar, porque es la manera que aprendimos entonces de tener.
Muy triste, ¿cierto? O sea, que se normalice la violencia, que se crea, como les decíamos al principio, que es el modo de vivir y que no se pueda entonces generar ningún camino de solución. Por eso yo pienso que las personas que viven en violencia intrafamiliar van generando una desconexión del mundo. Se van volviendo de alguna manera no solamente apáticas, sino que son poco sensibles. Yo pienso que cuando se vive mucha violencia intrafamiliar tampoco se genera esa sensibilidad para entender las situaciones difíciles de los otros, se vuelven personas completamente egocéntricas, que no sienten realmente dolor absolutamente por nada, y pensemos eso hasta dónde nos lleva. ¿Cuántos de esos muchachos que vemos en la calle haciendo lo que no es, indolentes a la sociedad, que no les interesa el daño que hacen, es porque crecieron en un ambiente del mismo modo? Entonces esa desconexión finalmente va a desarrollar una depresión encubierta, donde muchos de estos chicos o muchos de estos adultos viven por vivir y les importa nada lo que pueda pasar entonces con sus vidas. Eso los llevará a dificultades académicas, por ejemplo, muchos niños no tienen problemas de aprendizaje, es que no pueden aprender porque viven maluco. Muchos no es que no puedan entender los conceptos, sino que están más preocupados y tensionados por los problemas de casa que por aprender si existe la célula y qué partes la componen. Y es real que también esos adultos van a tener incluso dificultades laborales, van a haber ausencias, poca proactividad, cuesta compartir con los otros, falta entusiasmo por realizar cualquier actividad, es decir, definitivamente se pierde el gusto por la vida y se siente que no vale la pena entonces la existencia. Así que la violencia intrafamiliar no es un asunto ahí a la carrerita, simple, sino que hay que ponerle todas las ganas a tratar de solucionar si estas situaciones ocurren, porque sus consecuencias realmente son funestas.
Y de que si la han identificado de pronto en alguna familia o en otras personas, que también hagan algo. A veces nos volvemos también como agresores pasivos, podríamos decirlo, en donde definitivamente sabemos que está pasando algo en otras familias, pero no decimos nada porque de pronto creemos que no es de nuestra incumbencia, o porque de pronto nos da miedo que pase algo con nosotros, pero qué tan bueno que otras personas que identifiquen eso también puedan hacer algo.
Es que yo pienso que en la violencia intrafamiliar ocurren los mismos papeles que en el acoso escolar, por ejemplo, siempre hay víctimas, siempre hay victimarios y siempre hay espectadores.
Así es.
¿Cuál es el papel que ejercemos nosotros? Y finalmente, dentro de ello, ¿qué vamos a hacer para salir de ahí y ayudarnos nosotros o ayudar realmente a los demás? Así que esa es nuestra invitación en Muy Familiar. Qué bueno mejores familias, qué bueno familias sanas, qué bueno salir de relaciones tóxicas, qué bueno buscar ayudas que siempre se pueden tener, y precisamente una de ellas podría ser en su momento saber perdonar. Por eso entonces los invitamos a escuchar este hermoso audio de Valorando, donde siempre les traemos un valor para reflexionar.
Valorando, un valor humano para cultivar.
Cuento Niño, el canal de cuentos para todas las edades, donde se aprenden valores y te ayuda a reflexionar. Disfruta de nuestro siguiente cuento. Saber perdonar. Cierto día, los amigos decidieron dar un paseo como tantos fines de semana por la playa de su ciudad. Ambos caminaban juntos. Era un día muy agradable y los dos disfrutaban del hermoso paraje conversando y contando viejas anécdotas animadamente. Pero en un momento dado, y sin saber ni cómo habían llegado hasta allí, comenzaron una fuerte discusión. Dejándose llevar por la ira, uno ofendió al otro con gran cantidad de insultos sin justificación. El otro, bastante ofendido y sin decir palabra, se paró y escribió en la arena: «Hoy mi mejor amigo me lanzó muchos insultos, ofendiéndome gravemente». El primero no le dio importancia a este gesto, pero sí se quedó algo descolocado. Así que siguieron andando. Más adelante llegaron a un pequeño embalse de agua. El hombre ofendido, que seguía bastante indignado por el suceso anterior, no estuvo atento y cayó al agua. Estaba a punto de ahogarse cuando rápidamente su amigo le tendió la mano y le salvó. Al poco tiempo, cuando pudo recuperarse del susto, se acercó a una gran piedra que había en el camino y sobre ella talló: «Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida». Confundido, el otro hombre le preguntó: «¿Por qué después de haberte ofendido escribiste en la arena y ahora que te he salvado escribes en una piedra? No lo entiendo». Con una gran sonrisa en el rostro, su compañero le respondió: «Pues es fácil, verás. Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena lo que ha pasado, para que el viento del olvido se encargue de borrarlo cuanto antes. Pero cuando un amigo nos ayuda, debemos detallarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo nunca. Así, jamás se nos olvidará. Y de esta forma, podemos igualmente aprender a perdonar las ofensas de nuestros amigos y agradecer su ayuda cuando nos la ofrecen».
Aplicando unas estrategias para utilizar.
Bueno, vamos a aprender algunas estrategias después de este, no dejemos de lado el hermoso audio que acabamos de escuchar sobre el saber perdonar. Ángela, decías ahorita que como es importante anclar todas estas situaciones a saber perdonar y también como al saber identificar y trabajar a tiempo esto, pero más que saber perdonar también es saber perdonarse. Qué tan importante es que nosotros sepamos que, bueno, también tuvimos parte de toda esa situación, no es culpa de nosotros, pero que también entonces es necesario perdonarse, pedirse perdón y saber que no volverán a ocurrir ese tipo de cosas.
Y tener muy claro que es el perdón se hinde, porque a veces las personas, sobre todo en esta problemática de violencia intrafamiliar, creen que perdonar entonces es aguantarse, perdonar es sacar las situaciones solo en momentos puntuales, pero no se hace entonces nada con ellas, aguantar, no. Tenemos que tener claro que el perdón es un valor supremamente precioso y que empieza por querernos mucho y que empieza por darle lugar a las cosas que es. Entonces, no confundir perdón con mantener una cadena de sometimiento, que son cosas supremamente distintas.
Así es, muy importante aclarar entonces esto. Vamos entonces a aplicar, vamos a mirar qué estrategias podemos implementar para no caer en la violencia intrafamiliar o para prevenirla, pues como a tiempo más bien. Vamos a establecer normas claras en familia para la convivencia. vamos a reconocer que hay que definir reglas, que va a incluir entonces derechos y deberes de los que viven bajo el mismo techo, pero esas reglas es de todos, no es que alguien las va a imponer, es una regla en donde todos se pueden sentar y pueden consensuar pues como cerca de lo que necesitan hacer y esos derechos y deberes que se tienen. Van a establecer límites de conducta. Debe ser entonces también de fácil interpretación todo lo que ustedes van a decir en ese momento, esas normas, y deben ser aceptadas por todos los miembros de la familia. Hay cosas, Ángela, que uno dice que no se pueden negociar cerca de los papás a los hijos, ¿cierto? Pero sí, entre todos se pueden llegar a unos acuerdos en donde se puede estar bien todos y pueden ir en pro del bienestar de la familia.
No, y también en la pareja, Cindy, hay reglas que no se pueden negociar, uh-huh. Por decir algo, el modo como me hablas y cómo te hablo, el respeto que tiene que existir entre los dos. O sea, hay que tener muy claro que esa comunicación o esas normas claras, más bien tienen que tener claridad. Por lo tanto, si se habla de norma, tiene que ser clara, tiene que ser precisa y sobre todo cumplida. Eso no está ahí como de adorno, sino revisar hasta dónde se están cumpliendo. Y tienen que ir muy aliadas con los valores de la familia, que entendemos por respeto, por responsabilidad, cómo nos hablamos, cómo nos distribuimos las cosas, los quehaceres de la casa, por ejemplo. Las normas tienen que estar en todos los ambientes de familia y estar revisando que se cumplan.
¿Y qué es? Dale, Cindy. Que sean sensatas y claras, porque a veces creemos que son unas normas que son salidas de como de lo normal del contexto, entonces no se van a cumplir nunca.
Y que son para todos. Así pues las normas no solo las tienen los hijos, también las tienen los papás, porque a veces creemos que ya por ser adultos no tenemos que tener normas. Entonces el papá, por ejemplo, o la mamá, puede usar el licor como quiera, pero al hijo se le prohíbe, o el papá o la mamá no toma decisiones apropiadas y claras y le exigen de pronto eso a los hijos. En fin, muchos serían los ejemplos. Son para todos. Recuerde que usted modela y una norma que no tiene modelamiento no sirve para nada. Otra situación o otra estrategia importante en este tema de violencia intrafamiliar para prevenir, o si ya la tenemos, entonces ¿qué hacemos en esa situación? Es una buena comunicación al interior de la familia. Esto implica escuchar activamente, no caer en juicios, estar juzgando siempre al otro y estarle siempre amenazando, comparando, diciendo apodos, diciéndole palabras feas. Al máximo evitar las críticas, tratar de usar mucho la empatía, ponerse en el lugar del otro y demostrar mucho interés y respeto por los sentimientos y las opiniones de los demás. La comunicación tiene que estar dentro de un ambiente de confianza, porque si no hay confianza es muy difícil comunicarse en una casa definitivamente. Y recordemos que la palabra tiene que ser coherente con la acción. Si lo que pedimos con la boca no se hace con las manos, no estamos haciendo nada.
Así es, y con ese diálogo, con esa comunicación, entonces va a estar también de la mano la mediación. Y la mediación entonces va a ayudar a que haya un consenso, de que haya una neutralidad, una confidencialidad, de que también entonces la familia crea ambientes de negociación, de cooperación, donde se pueda hablar, donde se pueda llegar a unos acuerdos y que se busque de pronto en algún momento, si es necesario, la ayuda de un tercero, en donde haya una persona que sea más objetiva, que no piense como es de la emoción, como los que están implicados en esa mediación o en ese diálogo y que puedan llegar entonces como a un acuerdo como tal y el conflicto o la situación que se esté presentando en ese momento no escale y que se pueda entonces solucionar, por decirlo así, en ese momento.
Curioseando, un dato interesante, un evento, un libro, una película, un dato para contar.
Díganme que no soy el único que tiene la duda de qué posición tomó Spider-Man No Way Home luego de su meteórico éxito en taquilla. Y es que la recaudación mundial de esta cinta ya forma parte de los libros de historia. Lo nuevo de Sony no es solo la película más exitosa desde que comenzó la pandemia, sino que cada fin de semana sigue acumulando millones de dólares en recaudación y escala puestos en el ranking global a pesar de las circunstancias. La nueva aventura del Trepamuros ya se abrió paso en el top 10. Pero, ¿qué otras obras han logrado facturar más hasta ahora? Rápidos y Furiosos 7 recaudó 1.515 millones de dólares a nivel mundial, lo que la posiciona como la décima película más taquillera de todos los tiempos.
Los Vengadores. Este filme recaudó 1.518 millones de dólares mundialmente y se convirtió en la novena película más taquillera de la historia, así como también la más taquillera del ya lejano 2012. Y es la primera producción de Marvel en generar 1.000 millones de dólares en venta de entradas. En este peldaño ya nos podemos encontrar con Spider-Man Sin Camino a Casa, película que destronó a Avengers Endgame con el tráiler más visto dentro de las primeras 24 horas. La tercera película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker ha sobrepasado los 1.536.253.195 dólares a nivel mundial, superando así a Los Vengadores, arrebatándoles la octava posición. El Rey León, de 2019. A nivel mundial facturó 1.662 millones de dólares. En el año de su estreno, cuando había conseguido 1.523 millones, 523 de ellos pertenecían a la taquilla estadounidense y más de 1.000 millones a la taquilla internacional. Con esto, El Rey León se queda con la séptima posición. Jurassic World, El Reino Caído. Esta película llegó a los 1.670 millones de dólares en taquilla, siendo así la película de un director español más taquillera de la historia. Merecidamente, hoy ocupa el sexto lugar. Avengers Infinity War. Esta película ya come en una mesa aparte, pues rompió la barrera de los 2.000 millones de dólares en todo el mundo, entrando a un selecto grupúsculo donde solo estaban otras tres películas. Actualmente, Infinity War está en la quinta posición con una recaudación total de 2.048 millones de verdes. Star Wars, Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Esta cinta batió récords en taquilla desde su primer fin de semana y actualmente es la cinta más taquillera en el país de las barras y las estrellas. Con 2.069 millones de dólares, se le otorga la cuarta posición. Ya estamos en zona de podio, y la pregunta es, ¿qué película tiene el tercer lugar mundial? A. Avengers Endgame. B. Titanic. C. Avatar. D. No lo sé. Y la respuesta correcta es B. Titanic. Así es, la cinta que le diera fama mundial a Leonardo DiCaprio ocupa el tercer sitio. Titanic fue la primera película en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos de taquilla en todo el mundo. De hecho, Titanic fue la película más taquillera de 1998 hasta el 2009. Con 2.201 millones de dólares recaudados, Titanic ocupa el sitio 3 de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Avengers Endgame, película de los hermanos Russo que logró quitar a Titanic de la segunda posición. Incluso, asaltó la primera posición momentáneamente. Con 2.798 millones de verdes recaudados, esta película se lleva la presea de plata. En la primerísima primera posición, nos quedamos con el titán de titanes. Y ese coloso es Avatar. Y es que Avatar fue la primera película que le arrebató la punta del iceberg a Titanic, luego de 11 años como líder en solitario. Como lo dije anteriormente, Avengers Endgame tuvo en sus manos la gloria del primer lugar por un momento. Pero luego de varios reestrenos, Avatar no se dio por vencido y recuperó el liderato. Con 2.845
el área metropolitana del Valle de
Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos. Y bueno, amigos, aquí termina este top. Coméntame acá abajo qué te pareció.
Bueno, y les vamos a hablar también en esta sesión de curioseando algunas noticias que se encuentran, algunas películas que se encuentran en cartelera en este momento. Una de ellas entonces es El Peso del Talento, es una película muy interesante. También está Sonic 2, El Fotógrafo de Minamata, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, El Buen Patrón, y también vamos a tener entonces Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Son películas entonces variadas, de drama, de aventuras, de acción, que son muy interesantes para que visitemos y pasemos un ratico agradable en el cine. Qué rico es ir al cine, y sobre todo cuando se comparte en familia.
Justamente por allá me iba a meter, Cindy, porque a veces la violencia intrafamiliar precisamente ocurre porque la familia no ha flexibilizado espacios, porque no se divierten juntos, porque no disfrutan, porque cada uno está por su lado, y llega un momento en que el conflicto estalla, en que la soledad ya es absolutamente abominable, en donde se siente cada uno por su lado. Compartir en familia, y esto implica a todos, a veces los abuelos, implíquense mucho también, porque a veces van de pronto a visitarles y no se sienten cómodos, y hay que tener claro que ir a esa casa de los abuelos convoca a la familia, el disfrute, a estar junticos, planear actividades de fin de semana. Todo esto ayuda enormemente a que el espacio de familia sea más tranquilo, más relajado, que todo no sea en torno a la responsabilidad, sino que haya realmente el disfrute, facilita que se viva entonces mejor, y son técnicas y cosas sencillísimas que pueden prevenir condiciones de conflicto. Por eso también vamos a agregar a esto otras cositas que nos pueden ayudar a nivelar un poquito esos conflictos, como son las técnicas de control emocional. Muchas veces no sabemos manejar la rabia ni el miedo, exponemos más fácil la alegría, pero entonces cuando son esas otras emociones como la tristeza, como el enojo, o no las guardamos o las exteriorizamos de manera no adecuada. Entonces hay que revisarnos cómo nosotros expresamos toda nuestra amalgama de emociones, cómo se expresan en familia y qué podemos hacer entonces para que esas emociones tengan una canalización más positiva y no se vuelvan realmente motivo para generar violencia intrafamiliar. Recuerde que hay técnicas de respiración, de relajación, pero que también el que uno puede hacer algo de ejercicio físico, bailar, el tener pensamientos positivos, ayudar a que nuestro pensamiento incluso pueda buscar alternativas y distraerlo con cosas que finalmente sean muy interesantes, puede ayudar a mantener la calma, permitir pensar las cosas más de lo necesario, incluso a veces antes de decir o actuar en cualquier situación. Esa impulsividad a veces es producto de que no gestionamos la salud integral, de que no tenemos buenos hábitos de vida, hábitos de autocuidado, de que no compartimos en familia, que como personas estamos atosigadas. Cuando nosotros nos ayudamos en el control emocional, el espacio de casa va a ser indudablemente más tranquilo.
Y ese control emocional entonces también tiene que ver mucho con ese afecto que expresamos hacia los demás, eso que sentimos sobre los miembros de la familia, y vamos a dejar entonces a un lado el orgullo, la timidez, porque esto entonces va a impedir en algún momento que los sentimientos no se puedan expresar como queremos. Vamos a expresar esos afectos y a romper el hielo, vamos a sonreír, a hacer actividades conjuntas como ir al cine, mostrar interés, ser amable, ofrecer disculpas cuando se necesite, y también vamos entonces a comunicar lo importante que es cada miembro de la familia para uno. A veces nos enfocamos mucho en decir lo malo, en renegar, en señalar, pero no nos damos cuenta que esa persona también tiene cosas muy maravillosas. El decir te amo todos los días cuando se ve con alguien uno, el poder despedirse con un abrazo o el poder también saludarse con un abrazo, hace que ese día o esa persona cambie en ese momento que de pronto están viviendo. Para nosotros es muy importante siempre, siempre hablarle bien a la otra persona, a esas personas que hacen parte de nuestra familia, y decirle lo mucho que son importantes para nosotros. Y no olvide que el lenguaje no verbal también va a comunicar, utilice gestos y frases que entonces van a ser muy importantes para los otros, y siempre recordándoles que los aman.
Bueno, y finalicemos estas estrategias, Cindy, esta sesión precisamente de aplicando, contándole también a nuestros oyentes que necesitamos muchas veces ayuda, que realmente nos proponemos en casa, que tratamos de mejorar nuestros límites, nuestros canales de comunicación, que buscamos estrategias para la mediación del conflicto, que tratamos de hacer autorregulación emocional, que tratamos de expresar el afecto, pero definitivamente las situaciones nos van ganando. Entonces no tema buscar ayuda, no sienta que si tiene un problema de violencia intrafamiliar usted es el único en el mundo que va a ser criticado, que está pasando por lo peor del mundo y que finalmente va a ser juzgado. Por el contrario, busque ayuda, muchísimas, muchísimas personas le pueden dar el apoyo. Entonces, ¿qué tal un buen sacerdote en su misma parroquia, en otra? Servicios de psicología que ofrecen las EPS, que ofrecen las cajas de compensación, las mismas parroquias tienen centros de escucha que facilitan enormemente que usted pueda descargar, aclarar y mirar entonces alternativas para manejar las situaciones. A veces también tienen que entrar entes legales como son las comisarías de familia, que estarán dispuestas desde el principio es a orientar. No pensemos que ir a la comisaría de familia es porque de una va a haber un acto punitivo. Allí siempre va a encontrar quien le asesore, quien le ayude, va a tener información adecuada. Y hay muchas líneas de atención que pueden facilitarse incluso desde las Secretarías de Salud, desde las Secretarías de Educación. La misma Gobernación de Antioquia en este momento tiene un programa muy bello que tiene que ver algo así como Sanando Almas, si no estoy mal, es como se llama, con muy buen equipo de psicólogos, con programa de televisión incluso en Teleantioquia, si no estoy mal, miércoles en la noche, en donde van a poder encontrar muchas alternativas. Entonces no nos quedemos con los problemas, pensemos que se pueden solucionar, recibir orientación profesional y sacar adelante nuestra vida. Recuerden que cuando en la familia hay está compuesta por personas, todas, independiente de su edad, merecen vivir bien, merecen la paz y sentir que son seres valiosos, hijos de Dios, que se puede vivir con amor, con oportunidad de salir adelante.
Vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa que dispone el ser humano. Es una frase de Mahatma Gandhi que es muy importante y que la traemos el día de hoy a nuestro tema de Muy Familiar, porque es el amor el que mueve las familias, es el amor el que mueve el universo, la vida, y qué tan importante que aunque a veces la vemos como tan insignificante, sepamos que es muy poderosa, es una de las fuerzas más poderosas que tiene el ser humano para vivir con el otro, para amar al otro y para siempre recordarle, como Ángela lo decía hace un momentico, que son una bendición de Dios.
Invitando, un tema para continuar en Muy Familiar.
Bueno, y continuamos en Muy Familiar con un tema también muy interesante, diferenciar las adicciones, su efecto en el cerebro y en la vida. Y les contamos que para este programa nos va a acompañar una persona de la Secretaría de Salud de Envigado, en donde desde su labor, desde el día a día en el cual permanentemente está trabajando con las adicciones, nos va a aportar con seguridad muchos elementos para este programa. Así que los esperamos aquí con nosotros, hablando entonces de adicciones, su efecto en el cerebro y en la vida.
Bueno, y les agradecemos a todos por habernos acompañado, especialmente a la señora Diana Zapata, que nos escribe constantemente por el WhatsApp y que nos recuerda que nos está escuchando. Muchísimas gracias a ella, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.
Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana.